Estamos convencidos que todos...
¿Todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar.
Transformar nuestra relación con la naturaleza, hacernos preguntas incómodas para replantear nuestro existir, imaginar un futuro regenerativo donde el cuidado de la vida sea el activo más valioso. El capitalismo consciente es un llamado al progreso empresarial más allá de los beneficios económicos. ¿Quieres ser parte de los empresarios que se suman al cambio? Confama, Vigilado Supersubsidio.
Bienvenido a un nuevo capítulo en Capitalista Consciente. Este capítulo nuevamente es un capítulo especial donde, más que tener un entrevistado de fuera, tenemos una entrevista de dentro. Cuando iniciamos este podcast, sabíamos que queríamos conocer a más capitalistas conscientes y no nos dimos cuenta que en ningún momento de lo que llevamos de estos casi 3 años no hemos dado un espacio para platicar más de nosotros. Y entonces, este capítulo, la intención de este capítulo es poder entrevistar a uno de nosotros. Y sin más, quisiera dar la bienvenida a Carla. Car, bienvenida. Y empezar.
Hola. Qué nervios. Qué emoción. Llego un poco abrumada. Llego un poco aterrizando, pero con muchas ganas. Curiosa de qué preparaste de entrevista.
Quisiera empezar por preguntarte... Como iniciamos muchas entrevistas, ¿se me puedes platicar sobre tu niñez y sobre tu juventud? ¿Qué te gustaba y qué soñabas por hacer cuando eras grande? ¿Qué disfrutabas de hacer?
Siempre jugué, y me voy un poco al juego, ¿no? Porque creo que yo no era una niña tan de decir tan claro qué quería, pero me voy y mis recuerdos es a qué jugaba. Jugaba, uno, a ser maestra, mucho a ser maestra, a enseñar. Pero después encontré como esta pasión por el tema médico. Todo el tema de cuidar, curar, era lo mío. Y jugaba todo el tiempo, ¿no? Me interesaba muchísimo hablar de medicina, hablar del cuerpo humano. Me acuerdo que había estos libros del autobús mágico y todos los que tenían que ver con el cuerpo eran míos, ¿no? Y tratar como de aprender, y nunca me espantó la sangre, nunca, al contrario, era como fascinante. Mucho por mi mamá, ¿no? Este amor como muy inculcado de ¡wow! La sangre, nunca hubo miedo, nunca hubo un tabú en cuanto al cuerpo, al contrario. Todo era una fascinación por entenderlo. Y también mucho el tema de cuidar. Mi hermano tuvo un accidente importante cuando era chico. Y me acuerdo que me encantaba como involucrarme en el proceso de ponerle, ¿no?, la crema, ponerle las curaciones, como que no me daba miedo porque sentía que estaba contribuyendo. Entonces, tuve una época que quise ser panadera, pero era más porque me gustaba enrollar el pan, pero fue muy breve. El resto del tiempo era o maestra o médico, todo el tema médico. Que después me llevó a inclusive volverme paramédico, ¿no? Y fue una de las etapas más mágicas de mi vida, puedo decirlo. Por la gente, por la disciplina que conlleva, por la realidad. Puedo decir que como que se rompió la burbuja. Fue cuando logré entender el México en el que vivimos, entender el contexto real y empezar a agradecer lo que sí tenía y lo que no tenía también.
¿Qué te gustó y qué no te gustó de ser paramédico?
Me encantó cada trato con cada paciente. Esa adrenalina de ir en la ambulancia es algo muy mágico, ¿no? Muy el nervio de qué nos va a tocar, piensa en todo, que no se te olvide. Me encantó el descubrir partes de mi ciudad que no estaba ni enterada que existían. Y como romper esta burbuja que decía de bienvenida a la realidad, ¿no? Este es México, este es tu país, con lo bueno y con lo muy malo, ¿no? El México oscuro. Donde la gente se las ingenia para sobrevivir y a la vez te reciben con una sonrisa, donde hay un contexto de inseguridad, pero cuando vas en una ambulancia te vuelves intocable, ¿no? Y eso conlleva muchísima responsabilidad. ¿no? De realmente mantener el nombre en alto de venimos a cuidar, venimos a ayudar. Yo era voluntario, o sea, paramédico voluntario. Nosotros pagábamos por la gasolina para que la ambulancia pudiera funcionar y de vez en cuando también comprábamos los insumos que hacían falta para la ambulancia y para los hospitales. Que no me gustó descubrir la realidad de México nuevamente. Fue fascinante descubrirla, es fascinante descubrirla, pero a veces sumamente doloroso. Sumamente doloroso ver cómo hay médicos apasionados y dispuestos a darlo todo por sus pacientes y a la vez una frustración brutal por la escasez de insumos. Te pudiera contar sin fin de historias, ¿no? De collarines hechos de cartón, hechos con un molde nosotros y cortar en la ambulancia el molde de cartón y con vendas porque se iban a quedar en el hospital con el collarín y yo me tenía que llevar mi collarín y entonces esa realidad me pesaba y creo que nunca dejó de impresionarme y sé que si me hubiera ido por el camino de medicina me hubiera impresionado mucho más. Sé que lo que ves desde afuera es simplemente como un pinino de la realidad general, ¿no? Cualquier persona, pues un médico que esté escuchando esto sabe profundamente qué es esto, a qué me refiero y simplemente lo que se ve desde la ventana, por así decirlo, a mí me generaba un profundo dolor y mucha frustración también.
Si me puedes contar una historia sobre dónde crees que se sembró esa semilla en esa etapa de tu vida para que diera el fruto de lo que haces hoy en día.
Creo que fueron varios casos. Uno que me dijeron, creo que no soy lo suficientemente, y no quiero decir la palabra fuerte, pero soy muy emocional, soy sumamente empática, ¿no? Mi neurona espejo es brutal. Yo veo a una persona llorar y lloro en automático. Me duele y me daba cuenta que me subía a la ambulancia después de un paciente, ¿no? Lo entregábamos y muchos festejaban el caso, ¿no? Estuvo buenísimo. Y sí, médicamente estuvo espectacular. Pero yo me había fijado en un contexto social, en la realidad, mucho esto que te decía, que me partía el corazón y decía, no sé si yo voy a ser capaz, no la sangre, no las largas jornadas de estudio, no nada, simplemente de poder sobrellevar una vida donde pudiera también no lastimarme internamente con cada uno de los casos. Y fue ahí cuando tomé la decisión de que no quería estudiar medicina. A partir de eso también se me ofrece una beca para seguir jugando voleibol. Toda la vida jugué voleibol y me fascinaba. Y como que la idea de ser jugador de alto rendimiento me llamó mucho la atención y a partir de eso busqué una carrera que estuviera en la universidad donde me habían becado para poder continuar y decía, al principio todas las carreras, yo iba a todas las pláticas y todas las pláticas decía, ingeniería industrial, ese es lo mío, ¿no? Y después mercadotecnia, ya, esto es lo mío. Creo que soy muy curiosa, soy una persona muy curiosa y me gusta aprender de muchas cosas. Y hasta que encontré relaciones internacionales. Relaciones internacionales, en su momento, tenía una directora de carrera mágica, que todo el tema social y ambiental, ¿no? Transmitía y vibraba, impactó. Y cuando hablé con ella, con Elodie murió desafortunadamente hace bastante tiempo ya, pero él fue como este referente para decir, es por aquí, ¿no? Relaciones internacionales, el tema de impacto, el tema de transformar vidas, el tema... Y como que yo ya había visto esa realidad, ya la había sentido, ya la había tocado, ¿no? Ya había estado en una casa de unas personas de extremos, pobreza, marginación, olvido social. Y es por aquí. Y a partir de eso entré en relaciones internacionales y tuve como un desencanto brutal también después con la carrera, ¿no? Un odio hasta cierto punto a la carrera porque sentía que me faltaban como decimos en México, como meter las manos en la masa, estar ahí, ver el impacto. Y creo que entonces, contestando tu pregunta, es el haber visto, el haber abierto los ojos, el haber roto esta burbuja, después me llevó a decir, ok, ¿cómo puedo ayudar, ¿no? a esa gente que está fuera de esto que tanto me impresionó y me dolió? Y el único mecanismo que encontré fue a través de relaciones internacionales, a través de la ONU, a través de UNESCO, a través de todas estas grandes organizaciones. Yo me acuerdo que yo dije, Cruz Roja Internacional, voy por ti, ¿no? Voy a trabajar ahí. Después las estudias y vino un poco de desencanto en cuanto a esas organizaciones porque sé que el impacto puede llegar de una manera diferente, pero no tenía ni idea cómo. Y un poco esa es mi respuesta. Creo que todo el haber visto este dolor, esta marginación, sembró esta parte de encuentra otro camino para ser ese paciente sin que sea directamente persona por persona.
A lo largo del tiempo nos hemos encontrado con personas que quieren hacer el bien y que buscan hacer el bien, personas que tienen buenas intenciones. Y cuando trabajamos el tema del impacto, hay tantas cosas que quieren hacer que existe como este abrume y esta pérdida de decir, es que no sé ni qué ni cómo, ¿no? Y ahorita, a lo que llevamos de esta conversación, yo sé, al menos hasta el día de hoy, dónde termina esa historia, ¿no? Donde estamos en la parte de la universidad y sé que pasaron muchas cosas más que te llevaron al lugar en el que estás el día de hoy. Pero en ese momento te sentías perdida. Y entonces sé que muchas personas tienen las intenciones de construir un mundo mejor, pero se encuentran perdidos en el cómo. Y entonces quisiera como que transformemos y que diéramos un paréntesis en esta conversación y decir, ok, ahora, desde tu sombrero de consultora, ¿qué consejo das?
Creo que para mí una de las cosas que más abrió los ojos en temas de capitalismo consciente y donde sentí un poco esta exhalación de empezar a encontrar mi camino fue el darme cuenta que cualquier profesión ya no es hablar del ingeniero tradicional, del médico inclusive tradicional, ¿no? Del mercadólogo tradicional, sino que en el mundo actual cualquier profesión ya no solo puede, sino debe buscar generar el impacto social, ambiental y financiero. Es este famoso triple impacto. Y cuando entendí que daba igual que hubiera estudiado sino, y que la posibilidad de impacto estaba, fue cuando empecé a sentir una exhalación. Y lo hablábamos en el capítulo anterior con Andrea Londoño. Andrea es periodista. Y todo su proyecto de Hablemos de Trabajo Doméstico nace de empezar a ver desde otros ojos el periodismo. Y se me hace eso espectacular. Y cada historia, cada entrevista me confirma esto. Y me da esta exhalación de decir, cualquier profesión, da igual. Lo único que tenemos que hacer es cambiar los lentes a través de los cuales vemos la definición de la profesión, ¿no? Es, y estudias ingeniería industrial y cuál es el rol, ¿no? Pues puedes aplicar este tipo de trabajos, pero me falta para mí es, puedes crear este tipo de impactos, puedes crear impactos en tu cadena de suministro, ¿no? Puedes, en tu cadena de valor, puedes, hay un montón de cosas. Y para mí ese es el primero, exhala. Y date cuenta que simplemente tienes que cambiar la mirada que le das a tu profesión, porque siempre hay una posibilidad de generar un impacto. Y creo que eso es lo que más conecta conmigo, el capitalismo consciente.
Quisiera regresar a esta conversación. Nos quedamos en la universidad y entonces quisiera preguntarte sobre esos últimos años de universidad. Empezaste a trabajar, empezaste como esa etapa laboral donde te estabas nuevamente encontrando, al parecer. ¿Me puedes platicar un poquito de eso?
Sí, creo que fueron años que ahorita los recuerdo con dolor todavía, porque fueron años complicados. Creo que a veces romantizamos el proceso. Fueron años de muchas lágrimas, de mucha terapia, de mucha asesoría, mucha búsqueda de claridad, que fueron dolorosos por tratar de rascar y encontrar dónde estaba porque sentía que no pertenecía y entonces decidí jugar un poco un juego de descarte. Ok, no quieres aplicar a ONU, UNESCO, como este path. No quieres aplicar a temas políticos. Ok, descarte. No quieres perder este fuego que sentía yo adentro, ¿no? Y a pesar de que había buenas ofertas laborales, sentía que me iba a ir hacia otro camino, ¿no? Que me iba a desvirtuar por completo. Y empecé a jugar, ok, empecemos a hablar de empresa, ¿no? De empresa, negocios, estrategia de negocio. Algo sentía que por ahí había. Empecé a explorar los pininos de la responsabilidad social empresarial, empecé a crecer en una empresa, tenía un muy buen sueldo, un muy buen puesto, ¿no? Mucho poder de decisión. Y empecé a proponer y se me empezó a dar la posibilidad de proponer. Y hay una famosa historia que la cuento, y es la historia de las tortas. Y las tortas para mí fue un abrir de ojos, y ahora cuento la historia, porque me empecé a dar cuenta de cómo funciona el tema del impacto. Y creo que aunque lo había estudiado, ya hasta que la riegas duro, ¿no? Entre comillas, te das cuenta de cómo funciona. Y la historia de las tortas fue, junté a toda una organización, era mi equipo de trabajo, éramos 50 y tantas personas, todo mundo estaban diseñando un hospital, una clínica hospital en la empresa en la que yo trabajaba, muchos arquitectos, mucho personal administrativo, se organiza con ellos, y decidimos que si cada persona donaba 50 pesos, podíamos llevar tortas a las personas que estaban esperando familiares. Unos años antes, un amigo cercano a mí había tenido un accidente muy, muy fuerte, y me tocó vivir el otro lado, ¿no? Había vivido el lado de la ambulancia que llegaba al hospital y entregaba al paciente, pero ahora me tocó vivir soy el familiar del paciente y tengo que esperar semanas completas, ¿no? Y nos íbamos, a ver, inclusive estábamos estudiando y llegábamos con nuestra computadora, nuestro desayuno, nuestro café, pero aún así, ¿no? Sentimos, entre comillas, desde nuestro privilegio, y lo sabíamos, lo que era esperar a una persona. Y nos dimos cuenta que había mucha gente que llevaba durmiendo, viviendo ahí mucho tiempo. Empezamos a platicar con ellos y entonces fue como, wow, la gente tiene hambre. Era lo que nos permitía nuestra conciencia en esos momentos, ver a partir de lo que logramos percibir en su momento. Y entonces cuando nace este proyecto, esta posibilidad, me acuerdo que con mis amigas lo organizamos y lo hicimos varias veces y la gente lo agradecía profundamente y fue un wow, era un sentimiento muy lindo. Y ahí quedó, después lo llevo a un nivel más grande, ¿no? Con la empresa, 50 y tantas personas, cada quien donando, hicimos más de 500 tortas en 28 minutos. Me acuerdo que era como el récord, ¿no? De entre todos, como una línea, una cadena de armado masivo de tortas. Las llevamos a los hospitales y las entregamos. Y ahí empezó mi incomodidad. Mis jefes, me acuerdo que se sentían la madre Teresa de Calcuta, que habían transformado al mundo. Y yo no me sentía satisfecha. Y fue porque me empecé a dar cuenta de una realidad completamente diferente, ¿no? De un, no estoy cambiando la vida a nadie, no estoy dando comida, ¿no? No lo quiero denigrar ni lo quiero minimizar, pero no había un impacto. Y conforme me fui dando cuenta en el hospital, desde una mirada un poco más madura, un poco más consciente, y siempre decimos que conciencia es eso, es ver. Y es un proceso que va evolucionando todo el tiempo. Pero creo que como nos enseñan a resolver problemas de matemáticas muy básicos y luego los vamos elevando, ¿no? La conciencia o el impacto nunca nos lo desarrollan y siempre nos quedamos en el, pues, donar, ¿no? Dono en Navidad, doy juguetes, doy todo. Y no está mal, creo que es parte de profesionalizar el sector del impacto y darle un valor a cómo a través de los negocios podemos crear impacto social y ambiental. Bueno, llevamos las tortas y el día que saco cuentas y reviso el tema de las tortas, me doy cuenta que con lo que gastamos de las tortas hubiéramos podido comprar un reposet mucho más cómodo, por darte un ejemplo, ¿eh? Un reposet más cómodo para generar un impacto que fuera sostenible en el tiempo para una familia, que se pudieran rotar en una silla mucho más cómoda para poder esperar, y por dar simplemente un ejemplo que pudiéramos haber hecho. Y fue ese día que dije, lo hice todo mal, ¿no? Sentía por un lado que mis jefes se sentían de verdad que habían transformado al mundo, y yo por otro lado cuestionaba y decía, no creamos nada, no hay nada que se sostenga en el tiempo, al contrario, creé solo basura. Y un poco fue la evolución de la conciencia, y de ahí empezó como esta inquietud de decir, no, tiene que haber nuevas maneras, y la única manera que encontraba era el emprendimiento social. Y el emprendimiento social, yo por otro lado decía, no tengo el foco que lleva luz a las comunidades de Chiapas, ¿no? No tengo el proyecto, por ejemplo, entrevistamos a Grillum, ¿no? Alejandro de la Brena, Francisco Nardoni, que son de nuestros primeros episodios. Ellos tenían esta harina de grillo que lograba nutrir, ¿no? Y era un descubrimiento espectacular. Y yo decía, yo no tengo nada. Y entonces lo descartaba. ¿No? Entonces decía, ok, no puedo crear un emprendimiento social porque no tengo ese producto mágico que transforma. tengo una inquietud y no tengo ni idea por dónde canalizarla. Y de ahí vino esta frustración y estos muchos años de conciencia, de empezar a cuestionar. Por mucho tiempo simplemente me clavé más en entender de modelos de negocio, aprender de las empresas, ¿no? Cómo funcionan, cuáles son sus necesidades. Y porque entendía la parte del impacto, pero no tenía claro cómo podíamos lograrlo, ni cómo se podía hacer. La responsabilidad social empresarial, como por desgracia se conoce, queda en donaciones, queda en llevar las tortas. Y no conectaba, y entonces inclusive por un tiempo descarté esa parte. Y entonces hubo un desencanto brutal de decir, estoy loca, pues estoy loca. No hay un punto intermedio, estoy loca, porque por desgracia en México la responsabilidad social empresarial así se entiende. Y creo que es uno de los primeros puntos. Deberíamos llevar una materia de negocios que hable de cómo creamos impacto a través del modelo de negocio y cómo es algo que todo el tiempo actualmente nos enfrentamos a decir, eso que tú crees que es responsabilidad social empresarial, tíralo. Tíralo y deséchalo porque no tiene nada que ver, ¿no? Hoy, claro, unos muchos años después te lo puedo decir, en su momento era un hacia dónde voy, no tengo ni idea.
Creo que nos saltamos un poquito, ¿no? De la carrera, de estar estudiando la carrera a empezar en la profesión. Y quiero hacer un pequeño paréntesis. Nos hemos dado cuenta que una gran parte de las personas que escuchan este podcast son personas que están entre los 24 y los 34 años, ¿no? Y entendemos que también por nuestra profesión que existe una etapa en el ciclo profesional de las personas que se llama el desencanto con la vida laboral. Cuando salimos de estudiar y empezamos a ver qué es lo que queremos hacer y nos enfrentamos a lo que los adultos llaman la realidad, ¿no? Y entonces, justamente esto que está contando Carla, lo hemos visto repetidamente. Yo lo viví y me imagino que muchas personas lo han vivido. Y entonces, ese es uno de esos principales puntos de entender cómo las buenas intenciones muchas veces se quedan como perdidas en la amalgama de la incertidumbre de no sé cómo hacerlo. En el punto de decir, es que no tengo el foco que lleva la luz a no sé dónde. Es que no tengo la harina de grillo que ahorra agua y que salva vidas. Es que, y entonces, como algo fuera de nosotros no nos dio esa inspiración, nos sentimos como incapaces de poder hacer ese impacto. Y pasan años de decir, no fue para mí. Y nos damos cuenta cómo existe la posibilidad de que sea para todos.
Sí, creo que un poco este desencanto laboral que dices se da a los 2 y a los 10 años. Y sobre todo, como entendiendo este margen de la gente que nos escucha, para mí es, si estás dentro de estos 10 años, ya conoces perfectamente tu profesión, ya sabes dónde duele, ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Y entonces este desencanto puede haber un spin-off mucho más fácil porque ya conoces perfectamente bien dónde son estos dolores de cabeza, dónde falla tu profesión. Tenemos una empresa con la que estamos trabajando, ¿no? Y su directora de logística me decía, es que yo sé perfectamente dónde duele en esta industria, pero no tengo la más remota idea de cómo cambiarlo porque siento que se me sale, ¿no?, de las manos. Y pasa lo mismo un poco a los 2 años. El primer año es como, ¿qué onda? Ya no tengo exámenes, ya todo el día es un examen, por así decirlo. Pero todavía tienes esta mirada fresca, ¿no? Esta mirada fresca de venir a proponer y de venir a cuestionar y por qué hacemos esto así, ¿no? Y de dónde viene. Pero creo que este desencanto tiene que ver mucho porque no nos somos fiel. O sea, no somos fiel a seguir buscando. Pero aguas, es una de las cosas, es uno de los procesos más incómodos también los que puedes pasar. Incómodos personalmente, no lo vengo a romantizar. Había mucha frustración de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Muchos de mis compañeros están siendo promovidos y yo sigo sin encontrarme, ¿no? Pero porque me fui a seguir esta intuición de hay algo que no hace match, hay algo que no hace fit con esto que yo quiero. Y hasta que lo encontré, me tomó pues un buen rato, ¿no? Y nos ha tomado un muy buen rato en encontrar el tema que hiciera clic con nosotros y que nos hiciera sentido.
Justo de ahí sale esta frase que tenemos de no estás loco, no estás solo. Esta idea de saber de que probablemente estás inconforme con la manera de hacer las cosas y no tienes ni idea de cómo se puede hacer, pero en realidad es como este granito de esperanza de decir, sí se puede hacer las cosas de manera diferente. Y quisiera, creo que tú eres la persona perfecta para seguir hablando sobre esto, cómo no te quedaste ahí, ¿no? O sea, eres una persona que se caracteriza por llevar las cosas a un siguiente nivel. Y creo que eso es parte de la conciencia, el nunca quedarse en ese lugar y dar el siguiente paso. Y entonces empezaste a trabajar y no por el hecho de darte cuenta del impacto que pudiste haber hecho con las tortas, dijiste, ya soy una capitalista consciente. O sea, ¿qué pasó en ese punto, no sé, antes de la pandemia?
Regreso después de las tortas y se sentía, creo que sí, una cultura linda de equipo, un sentimiento de haber hecho algo muy lindo como equipo, y es uno de los grandes beneficios que tiene. Y por años creo que se ha hablado de eso como uno de los principales beneficios de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Que genera una conexión. Y dentro de este cuestionamiento empecé a buscar qué más había, cómo lo podíamos hacer completamente diferente. Propongo, dentro de mi puesto, migrarlo, ¿no? Y transformarlo, que se volviera gerente de impacto y transformación. Empecé a llevar muchos proyectos en cuanto a modelo de negocio, en cuanto a esa transformación, pero empecé a siempre buscar el tema de impacto, dónde queda el tema de impacto. Estuvimos por 6 meses trabajando un proyecto grande, un proyecto importante en temas de impacto, porque yo siento que así es un poco la vida y cada vez lo creo más, se van, como que tiene que ser este momento perfecto donde van apareciendo estas oportunidades que estás tú capaz para cacharlas, ¿no? Y trabajaba, era una desarrolladora importante, y se acerca a una escuela en una zona marginada, no tan marginada, ¿no? Que está bastante cercana a la ciudad, como es México y mucho Latinoamérica, que tenemos estos contrastes sociales brutales, ¿no? En una zona de superabundancia, la parte de atrás hay una zona de gran marginación. Y bueno, esta escuela, se acercan porque la escuela querían duplicar su tamaño, habían conseguido una donación importante de toda la materia prima, pero necesitaban la parte arquitectónica para desarrollar la escuela. Tenían el terreno y la materia prima, necesitaban el proyecto arquitectónico. Y dije, es esto, ¿cómo hago a través de mi modelo de negocio, ¿no? Donde trabajo, evidentemente, este impacto? Me acerqué, lo propuse, hubo mucha renuencia, pero lo que logramos crear fue que el colaborador que quisiera pudiera, era como 50-50 del tiempo, ¿no? La empresa donaba una parte del tiempo y el colaborador donaba parte de su tiempo. Lo hablé con el equipo y estuvieron no emocionados lo que les sigue, ¿no? Era una escuela que atendía a niños que habían sufrido, que venían de un contexto de violencia familiar, intrafamiliar importante, y emocionó mucho. Cuando trabajamos durante 6 meses el proyecto arquitectónico y simplemente nos faltaban que nuestros mismos proveedores nos firmaran los planos de toda la parte hidráulica y toda la parte eléctrica del proyecto, y era una última reunión, ¿no? De revisión, juntar, y hoy lo veo como stakeholders, ¿no? A mis proveedores, con la gente de mi empresa, con los que iban a ejecutar la obra. Y esa reunión nunca sucedió, porque nunca hubo el apoyo por parte de dirección para que esta reunión sucediera, y por ende el proyecto se cayó, y el proyecto nunca se realizó. Y hoy en día es un proyecto que sigue sin realizarse, cuando se tiene el material, el terreno y falta el proyecto arquitectónico. En el momento que se me rechazó esto, fue cuando encontré completamente la incongruencia. Estuvimos dispuestos a donar todo un gran periodo de tiempo para ir a llevar las tortas, pero no estamos dispuestos a conectar para poder crear un impacto sostenible en el tiempo, que ya se había diseñado el proyecto, que ya se... todo, y a la vez el proyecto pertenece a la empresa, ¿no? El proyecto arquitectónico que desarrollaron estos arquitectos voluntarios pertenece a la empresa porque se hizo con los sistemas de la empresa, con la propiedad de la empresa, ¿no? Cuando se niega esto fue el día que yo presento mi renuncia. Porque dije, esto no es impacto, estos son poner curitas. Y los curitas nos hacen sentir bien en el corto plazo, nos hacen sentir que wow, ¿no? Y recibir ese reconocimiento de la foto, 450 tortas, 500 tortas, no me acuerdo. Pero la escuela no. y el impacto hubiera sido sostenible en el tiempo y hubiéramos podido impactar. Las cifras eran abismales, porque era un turno en la mañana, un turno en la tarde, le daba refugio a las mamás. O sea, es un proyecto que hasta la fecha duele, ¿no? Y fue el día que dije, se acabó, yo no voy a prestarme a jugarle al greenwashing, ¿no? O al color washing del que hablamos. Se acabó, las curitas no funcionan. Si no queremos soluciones reales, yo tampoco quiero trabajo para esto. Y renuncié, y fue, me costó mucho tiempo renunciar, fui sumamente infeliz en ese proceso de transición, pero también sentía que me tenía que ser fiel a mí misma, y que si no se hacía en ese momento, nunca lo iba a hacer. ¿No? Me iba a quedar en este mundo corporativo trabajando solo por dinero. Hablo desde el privilegio, porque emprender es algo, un privilegio. Tener esa posibilidad de decir, me voy, claro, en ese momento vivía en casa de mi mamá todavía, y tenía su apoyo, de decir, eres completamente infeliz, y sé que estoy hablando desde un nivel de privilegio, porque emprender es un privilegio, desafortunadamente en México. Y fue cuando decidí que quería emprender, no tenía ni idea qué, no tenía ni idea cómo, pero simplemente sabía que no era por ahí mi camino y que me estaba al contrario afectando. O sea, el estar ahí trabajando en otros proyectos que daban mucho dinero a la compañía, pero no creaban nada de impacto, ¿no? Y seguir luchando por esa parte de impacto, y bueno, además de un duelo familiar profundo, me llevaron a una depresión que yo nunca antes había visto. Y sentí, que ahora lo agradezco, porque sentí lo que sienten muchos colaboradores en México, y soy empática con esas cifras de decir, el día se vuelve eterno. Lloras cuando llegas y lloras cuando te vas, llegas a tu casa sin ganas de hacer deporte, sin ganas de hacer más cosas, porque tu realidad de todo el día no conecta contigo. Y hoy lo agradezco porque puedo ser sumamente empática con la gente que está viviendo ese proceso, ese desencanto laboral, esta falta de propósito, ¿no? Y que a veces es muy fácil decir, hey, haz ejercicio. Cuando estás así no quieres hacer ejercicio, y eso que toda la vida yo he hecho ejercicio, ¿no? Y ha sido como mi terapia. Y creo que es el único momento en mi vida donde solté el ejercicio, solté la buena alimentación, porque tenía que regresar a mí, al centro, ¿no? A descubrirme y a entender qué era lo que quería y hacerme más fiel. Y de ahí vino un poco este proceso donde no había el factor tanto económico, pero había un factor constante de decir, me levanto todos los días en buscar cómo sí, qué sí puedo hacer. Y esta búsqueda de propósito que me hiciera sentido a mí. Creo que también se toca un tema importante, que es romper un poco con estas expectativas de la familia, del deber ser. Yo siempre fui la niña de 10, la niña, ¿no? Que era, dame el checklist y yo lo cumplo, ¿no? 10 en la escuela, amigos, que hace deporte, y era Mr. Perfect. Es hoy mi principal dolor de cabeza todavía, esta búsqueda constante de la perfección. Pero en ese momento cumplía con los requisitos de perfección de la sociedad. Un gran puesto, bastantes ingresos económicos a pesar de la edad. Y puesto me refiero a un título importante, ¿no? Yo estaba en la mesa, en la toma de decisiones con los altos directivos de la empresa y los gerentes de la empresa a mis 20-something bajos. Cumplía con el checklist del éxito y nunca me había sentido tan vacía. Y creo que son cosas que jugaron en contra a renuncio. ¿De verdad estoy dispuesta a dejar esto? ¿No será chillonería mía? ¿No será hablar desde mi privilegio, desde mi burbuja? Y puedes verlo así, pero también puedes verlo a no quería no serme fiel, y si tenía la posibilidad de hacerlo, creo que era el momento para hacerlo y apostar por serlo, a pesar de la incomodidad y lo que implicó.
Si una persona tiene el mismo sentimiento que tú llegaste a tener, ¿por dónde crees que debe de iniciar? ¿Cuáles son esos primeros pasos? Para afianzarse, por un lado, para pues caminar sobre un terreno más seguro, ¿no? Y porque sé que hubo muchos tropiezos en todo ese proceso, y entonces ahora que ya lo pasaste, tal vez encuentres un camino más, más sencillo o un camino mejor.
Yo te diría, lo primero fue, yo tenía que pagar mi deuda. ¿No? Mi deuda, yo tenía una deuda con la universidad, con un financiamiento para poder pagar la universidad, y lo primero era tener que pagar mi deuda. Entonces decidí apretarme económicamente lo más que pudiera para poder liquidar esa deuda lo antes posible. Ya que empecé a sentir estas incongruencias y que no quería seguir por este camino, dije, ok, aprieta, y no te lo lleves tan extremo, por favor. Yo me quedaba casi con 1,000 pesos al mes y fue una tortura tampoco. Pero para mí fue liquidar deuda, ¿no? Decir, ok, ¿cómo me quito esta parte? Aposté por mí, fui a terapia, empecé a ir a terapia. Y a terapia hay muchas sesiones también contigo, ¿no? Fue cuando se profundiza también esta amistad, esta relación de ayudar a encontrar claridad. Y eso es algo a lo que tú ayudas a muchos emprendedores a hacer, ¿no? Encontrar esta claridad de hacia dónde voy en la parte profesional, porque mi terapeuta me podía ayudar hasta cierto punto, pero encontrar esta claridad de qué quería hacer, por dónde era en esta parte profesional, no me podía ayudar en ese sentido. Tampoco era un coaching, ¿no? Es esta parte que tú das a muchos emprendedores de encuentra esa claridad de por dónde sí, por dónde no, qué conecta contigo, cuáles pudieran ser los siguientes pasos para empezar a trabajar. Y eso fue lo que hice. Fue un, ok, terapia. Guarda dinero, ahorra lo más que puedas para que puedas también tener un margen de tiempo. Yo me puse un margen máximo de tiempo y decir, si no, voy a buscar emplearme otra vez. Creo que no va a haber una manera fácil de llevar este proceso. Simplemente a mí me daba claridad saber que tenía un plan de entrada y un plan de salida. De decir, estoy trabajando en mí, en la parte terapéutica, tengo dinero, entonces no dependo, no me vuelvo una carga, ¿no?, en mi casa, adicional, por así decirlo. Y a la vez estoy apostando por encontrar esta claridad que quiero tener. Y creo que eso me da un sentimiento de paz, de ok, por lo menos sé para dónde o que estoy haciendo los pasos. Me hago perfecto que regresé y me establecí un horario laboral, ¿no? Igual, sí. O sea, era el mismo horario laboral y yo tenía que salir porque si no sabía que me iba a quedar en mi cama a tontear y que no eran vacaciones. Era al contrario, venía el momento donde tenía que apretar más para encontrarme. Y empecé así hasta que logramos convertirlo en una empresa, en un modelo de negocio rentable donde estoy haciendo lo que quiero hacer.
Cara, gracias por esta conversación. Yo que conozco el resto de la historia, sé que llegamos simplemente a los primeros años profesionales y falta toda esta parte, todo este descubrimiento. No llegamos ni siquiera al momento de descubrir el capitalismo consciente, cómo hizo tanto tanta conexión, tanto sentido, cuál es el impacto que se ha logrado. Creo que se queda una gran conversación pendiente y una conversación donde ahora sí vemos una zona de éxitos, ¿no? Creo que hay una frase que dice que los campeones no se hacen en el ring, ahí solo se celebra. Y hablamos justamente de eso, como todas las noches oscuras, toda la parte oscura, todo el proceso, toda la incomodidad. Y entonces vemos en las películas cómo el trabajo para llegar a donde queremos, incluso lo ponen en fast forward. ¿Lo has visto? ¿No? O sea, como parece ser que el camino de donde estamos a donde queremos estar es sencillo, es rápido y se llega en un instante. Y se ha creado esta sociedad, llamamos como las palomitas de microondas, que en un minuto ya está listo y no nos damos el tiempo de que las cosas sucedan a fuego lento. Y que en realidad ese proceso de encontrarse, ese proceso de conciencia, es un proceso a fuego lento. Y entonces quisiera ir cerrando con una tarea un poquito compleja para ti y quisiera dividir. Hablaste de una pasión, que es la medicina y ser paramédico, ¿sí? Hablaste de las herramientas que obtuviste a lo largo del tiempo, que fue tu carrera, ¿sí? Hablaste de un vehículo, que fue tu profesión en un momento. Y entonces quisiera hacerte esta pregunta de ¿cuáles son las lecciones que cada uno de estos puntos te ha dejado?
Creo que la más, o sea, como sintetizaría todo, sería para mí en decir, da igual que estudies, la posibilidad de impacto existe. Y existe y creo que cada vez más se vuelve una necesidad. Dos es entiendo que pudiera haber sido abrumador el entender, ¿no? Y el como reventar esa burbuja y encontrar, podría haberme ido a, ¡ay, wow, pobre gente, qué horror! Y ahí queda, sino un, si es algo que te molestó y es algo que te dolió, y otra vez lo hablábamos en el capítulo con Andrea, si te duele, ya que lo ves, no lo dejas de ver. Y lo ves en cada esquina y lo ves en cada momento. Y creo que a veces por evitarnos ese dolor es mucho más sencillo ponernos una venda a los ojos o ir caminando así. A mí el tema ambiental lo veo en todos lados, ¿no? En la jardinera con basura, en el poco respeto por el agua. Y se ha vuelto esto de ya que lo ves no lo puedes dejar de ver. Y entonces entiendo que es choose your battles y esa siempre ha sido una de mis frases, ¿no? Elige tus batallas. Pero si elegís, si ya viste algo, elige esa batalla, elige esa bandera. Creo que nos quejamos mucho, compartimos cosas por redes sociales, pero a la vez, desde mi propia profesión, ¿qué sí puedo hacer? ¿No? Y entonces es, quítate eso de solamente quien estudió medicina, quien estudió, no sé, alguna ingeniería biomédica puede impactar, todo el mundo puede impactar y debe impactar. Elige esa batalla en la que tú te quieras meter, y encuentras el cansancio, como se llama. Y me acuerdo que por mucho tiempo, ¿no? Gente cercana a mí era como, pues ya, busco un trabajo, ¿no? Busco un trabajo normal. Porque, y otra vez regreso al capítulo con Andrea, que se me hizo espectacular. Como, qué ganas de complicarte la vida. Y sí, qué ganas de complicarme la vida, pero ha sido de las mayores satisfacciones hoy, que lo veo un poco en retrospectiva y digo, qué lindo. Qué lindo, el abrume, ¿no? Las regadas, por poner entre comillas la historia de las tortas, pero tampoco fue que genere un impacto negativo. Hay posibilidades de complicarte la vida y disfrutar también cada parte del camino. Para mí no es ponerle fast forward. A ver, habrá momentos que sí, también, ¿no? Ha habido estas muchas frustraciones al emprender, decir ya, por favor. ¿No? Pegó pandemia. Hubo muchas cosas también, pero ya que eliges esta batalla y sabes cómo se van apareciendo en tu camino, pero pon paciencia, pocas cosas que te van haciendo, ¿no? Desde encontramos el término capitalismo consciente, fue como, ah, encontramos a Thomas, después me certifico y encuentro a Thomas y creamos esta profunda relación con Thomas, ¿no? Nuestro proyecto actual, híjole, se van poniendo en tu camino, pero es hasta que estás listo por seguirte desarrollando que vas a ir empezándolos a agarrar o encontrar. Thomas estaba antes, capitalismo consciente estaba antes, pero no estaban listos para mí. O yo no estaba listos para ellos, más bien, ¿no? Para que llegaran a mi vida, para integrarlos, para que hicieran sentido. Y entonces también es, hay una frase que por años odié y mi mamá me la decía y era como, y hasta se me llenan los ojos de lágrimas de decirla y era como, al andar se hace el camino, porque me generaba mucha frustración cuando me la decía, cuando no lo podía ver. Era como la odio, ¿no? Y porque claro, no veía el camino y sentía que yo estaba pues nada más dando pasos en balde y hoy se ha vuelto como una frase súper importante para mí decir sigue caminando, simplemente sigue caminando y va a aparecer.
Gracias. Quisiera hacerte dos últimas preguntas. La primera es, ¿hoy a quién ayudas y a qué ayudas?
Hoy ayudo a cualquier modelo de negocio a crear la posibilidad de generar un impacto social o ambiental anclado a su estrategia de negocios y a lo que son buenos. Hoy tenemos como la parte de asesoría y consultoría y a la vez lo vivimos en carne propia con un modelo de negocio muy alineado a sus stakeholders, en cómo podemos proteger áreas naturales protegidas de México, empoderar a comunidades en zonas marginadas mediante la protección ambiental al vincularlos con turismo y con empresas. Y para mí es la mejor alineación de stakeholders, habido y por haber. Creo que cuando lo vives en carne propia, te vuelves mucho más empático con el empresario que quiere hacerlo, pero no tiene ni idea de cómo hacerlo. Creo que a veces la parte de consultoría es muy fácil llegar y decir como, o sea, hazlo así, así, así. A cuando ya lo vives, sabes perfectamente lo difícil que es vivirlo así, ¿no? Y los retos que se enfrentan cada uno con diferentes magnitudes. Pero hoy eso es mi pasión, es decir, cualquier modelo de negocio puede y debe impactar y hay mecanismos para hacerlo y para hacerlo sostenible en el tiempo y rentable. Si no es rentable y no es sostenible, no sirve de nada.
Gracias. Y por último, ya sabes lo que te voy a preguntar. Para ti, ¿qué es ser un capitalista consciente?
para mí definitivo, y hemos escuchado respuestas maravillosas, y como que de cada una me pudiera robar un pedacito, ¿no?, de la respuesta. Para mí es entender desde qué ojos visualizo mi profesión y visualizo mis actividades diarias. Entender que podemos seguir creando valor financiero para el mundo y podemos seguir creciendo, pero todo el mundo sabemos que nuestro trabajo a veces es a costa de algo, a costa del planeta, a costa de exprimir a tus proveedores, a costa de muchas cosas. Y es para mí quitar ese a costa, sino decir y beneficio a, ¿no? Beneficio al planeta, beneficio a estos proveedores. Y entonces cuando cambias la perspectiva o la mirada desde la cual ves tu profesión, es entonces donde hablamos de conciencia, pero también siendo muy respetuosos con la idea de que conciencia es un camino y no un destino. Y de lo que hoy yo veo, hace un año, si me hubieras preguntado, vería cosas mucho menores, porque estoy dispuesta a seguir en este camino, y va a ser un juego de nunca acabar, es un loop. Como hablamos de calidad y son estos procesos de calidad e innovación que se han interiorizado en las empresas, pasa lo mismo con el impacto y con la responsabilidad. Lo que hoy esperamos de una empresa, en 10 años, eso va a ser el piso. Tenemos que hablar de muchas más cosas, ¿no? Entonces, para mí es eso, capitalismo consciente es transformar la mirada de cada una de las profesiones que tenemos hoy en día.
Muchas gracias. Gracias, Carl. Gracias a ti que escuchaste este capítulo, que lo escuchaste completo. Si te gustó, por favor, compártelo. También, probablemente, si llegaste a conectar y tienes dudas, escríbenos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como capitalista.consciente. Tenemos la comunidad de LinkedIn donde nos juntamos y nos reunimos líderes de empresas, líderes que estamos buscando hacer un cambio. Ahí nos puedes seguir, puedes ser parte de la comunidad. Puedes ver esta entrevista también en algún momento en YouTube. Todavía no la subimos, pero en algún momento podrás tener acceso a ella. Y por último, entra a nuestro nuevo sitio web, capitalistaconsciente.com. Ahí está la editorial donde hablamos más sobre cada uno de estos puntos. Y también te quisiera invitar a que escribes y que nos preguntes qué quisieras saber. Al final de cuentas, en la consultora llevamos procesos personalizados para las empresas donde resolvemos esas preguntas. Y este espacio es para aquellas personas también que tienen ciertas dudas y no tienen esa claridad. Y entonces quisiera invitarte a que te animes a escribirnos, a hacernos preguntas, y ya sea que dediquemos un capítulo completo a ciertas preguntas que más personas tienen en conjunto o que creemos espacios en nuestras redes sociales para responderlo, simplemente que tengas ese valor de hacerlo, de decir, ok, hay una intención dentro de mí, no sé cómo hacerlo, y que encuentres en nosotros y en este espacio una guía para poder lograrlo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.
Gracias.